Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo Está el Patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo Está el Patio.
Bienvenidos, esto es Cómo Está el Patio. Saludos de quien te habla, soy José Manuel Barragán. Y durante este programa, durante esta hora, te acompañaremos haciendo un repaso de las noticias más destacadas de esta semana a nivel de actualidad. Y también tenemos cine, televisión, música. Y hoy vuelve una sección muy esperada y muy querida aquí por los componentes de este programa, que son la de los valencianos ilustres, que nos trae como siempre Javier Calderón. Bueno, pasamos ya a presentar también a los habituales del programa.
Más o menos.
Ellos son Elisa Cobéis. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, empezando una nueva semana.
Sí, bueno, ya llevamos unos cuantos días, ¿no?
Bueno, ¿unos cuántos?
Dos.
Tampoco llevamos muchos.
Bueno, este día se va a acabar enseguida. Así
dos para otras Radio Manises, para otras emisoras tenemos un poco más.
Sí.
Sí, sí. Y pero bien, ha empezado bien la semana, con fuerza, con ganas.
Bueno, con la justa. Después de fin de semana siempre se empieza con las fuerzas justas, luego a mitad de semana...
Es verdad, sí.
Arrancas un poco más.
Da pereza. Adrián Correcher, ¿de qué te ríes? A ver, buenas tardes, noches. ¿Qué tal?
No, me gustan las conclusiones de mi colega... Microfonista, Elisa Cobéis.
Microfonista.
Sí, quería decir algo de la radio, pero se me ha ocurrido. He visto radio, micrófonos, microfonista.
Sí, esa es la imaginación que tiene Adri.
Muy bien, muy bien. Y bueno, saludamos también a Javier Calderón. ¿Qué tal, Javi?
Bien.
Miedo.
Lo vamos a dejar ahí, ¿verdad?
Lo vamos a dejar ahí, sí, claro.
Déjame que... ¿Qué prefieres? ¿Mis saludos más cargados de palabras?
Yo, si fuese un oyente, preferiría bien que microfonista. Seguramente.
Sí, como no lo eres, no tenéis ni idea.
No, yo no oigo, yo no tengo oídos, no oigo.
Bueno, hoy, chicos, tenemos una buena noticia porque, no sé si buena, depende para qué y para quién, es que nuestro programa sigue expandiéndose. Esto es un poco preocupante, la verdad es que es una muy buena noticia, ¿no es? Y ahora, si ya estamos en Radio Manises, que en la que llevamos ya 4 años, 5 temporadas que hemos hecho en Radio Manises, en UPV Radio comenzamos hace muy poquito, llevamos unos 15 programas, ¿no?, en UPV Radio, pues se expande la locura de este programa hasta Burjassot Radio, y a partir de esta semana ya nos podéis escuchar en la 93.4, si estáis en Valencia, por supuesto, pues luego este programa se cuelga a las redes sociales y lo puede escuchar gente, pues no sé, lo puede escuchar Jorge Berrocal, Adri, que no sé dónde vive, pero lo puede escuchar allá donde quiera que viva.
Especialmente no, eso especialmente no me hace demasiada ilusión, a mí me hace más ilusión que... A cuanto más se expande este programa, más posibilidades tengo yo de encontrar novia, porque más muchachas me escucharán.
Muchachas, claro, hermosas. Claro.
Porque bueno, yo busco muchachas hermosas, no a Jorge Berrocal. No, nada personal.
¿Cómo se dicen las personas de Burjassot? Porque aquí son maniseros, valencianos, y de Burjassot.
Habrá que buscarlo.
Burchenses.
Es una duda, pero bueno, habrá que buscarlo, sí. Pues le mandamos un saludo a todos los oyentes de Burjassot Radio, que a partir de este jueves nos pueden escuchar, así que les mandamos un saludo ya, porque nos están escuchando en estos momentos, obviamente. Bueno, y además, ya saben que UPV Radio celebró hace pocas semanas su 10º aniversario, y nosotros desde aquí, desde Radio Manises, de Burjassot Radio, desde UPV Radio, a todos los oyentes de este programa, queremos darle la noticia de que están sorteando entradas dobles del concierto del 10º aniversario de esta emisora de UPV Radio, Y bueno, el grupo es The Albionauts y nosotros sorteamos 5 entradas dobles para este concierto, con que nos dais vuestro nombre, vuestro apellido, vuestro DNI, o nos lo digáis por teléfono, por email o como queráis. Esas 2 entradas serán vuestras. Hay hasta 5, es decir, hasta 5 personas que se pueden llevar esas entradas dobles. Y las 2 primeras llamadas o emails o tweet por Twitter en arroba el patio como está, os podéis llevar un CD del grupo, ese disco que se titula Nouvelle Vague. Bueno, pues ya sabéis, vías de contacto, 96153-1634. Adri, ¿el teléfono?
El teléfono lo acabas de decir.
¿Lo repites otra vez, hombre? Para enfatizar.
Pues el teléfono es 96153-1634.
No tenemos...
¿Tienes voz?
96153-1634. También os podéis enviar un email a adribuscanovia@gmail.com, que ya sabéis que es el contenedor en el que ahí nos podéis escribir lo que queráis y ahora mismo pues conseguir 2 entradas dobles, una entrada doble para el grupo este de Albionauts que toca el día 26 de mayo en la sala Murray, porque no me lo habíamos dicho, ¿no? En Valencia. Y a través de Twitter en arroba el patio como está. También si nos escribís por ahí, eso puede ser vuestro y nos podéis escribir diversos mensajes, como por ejemplo alguna chica que quiera decirle algo a Adri, algo cariñoso.
Yo prefiero
algo
que
bonito.
Sea en privado. ¿Sí? Para eso está el correo. No,
y para
no.
Eso tenemos el programa este, ¿no? Porque es muy, muy privado.
Hombre, yo prefiero... Sí, la verdad es que al final acaba sabiéndose, pero siempre pasa un pequeño filtro de censura, que sí. Creo que no existe, pero...
Entonces no lo pasa.
Pero queda bien decirlo, ¿no?
Y bueno, y por último agradecer a la gente que nos clica el programa en Twitter y imaginemos que lo escuchará, porque nuestro... Claro, nuestro programa...
Se pasa la noche ahí clicando.
Sí, puede ser que haya alguien que sea muy gracioso y clique, si da la gana, que haga lo que quieran. Que hemos llegado hasta las casi 130 escuchas, que para nosotros, que somos programa de una emisora municipal y de una universitaria, pues muy bien está, ¿eh? O sea, que agradecidos que nos hagan estas cosas, que a mí me sorprende. Adri, ¿qué quieres decir?
Yo tengo una teoría y es que yo creo que hay tantas visitas y tantas bajadas de programas por mi sección y por mí. Sí. Desde que Adri busca novia, esto está...
Yo pensaba que iba a decir que era él el que estaba clicando toda la noche.
Bueno, no voy a negar que algunas veces clico, unas cuantas veces hay, pero yo creo que...
El éxito...
resto de las 30 visitas serán las 100 primeras mías y las 30 de mis fans.
El éxito es por él, pero no se tira ni al suelo de momento, así que ahí lo dejamos. Si queréis que Adri consiga su objetivo, adribuscanovia@gmail.com, y además, como decimos, podéis ganar entradas dobles para el concierto de The Albionauts el 26 de mayo en la sala Murray de Valencia. Y ahora... Elisa, le prometimos la pasada semana que íbamos a escuchar el tema de Adele, del Elephant, que en realidad
que
se,
no
llama
se llama así.
Set Fire to the Rain.
Cerveza informativa en ¿Cómo está el patio?
Comenzamos nuestro repaso de la actualidad de esta semana y, como saben, este domingo hubieran elecciones en Francia y, bueno, pues François Hollande ganó en Francia y augura cambios en Europa. Cambio de timón en Francia, titulaba el diario El País. El presidente electo de Francia, el socialista François Hollande, dijo que su victoria significa un cambio para Europa. Suena esto del cambio, ¿no?
¿No? Es lo clásico que se dice, sí, cuando alguien en las elecciones. No, habrá cambio.
Un cambio para Europa, donde sus pueblos esperan terminar con la austeridad. El ganador de las elecciones presidenciales se dirigió a una multitud que le recibió en la Plaza de la Bastilla de París y les aseguró que ha oído su voluntad de cambio, su fuerza y su esperanza. Pues nada, François Hollande que vence y Sarkozy...
Que se va.
Que se va al paro.
Se va al paro, sí. O sea, la primera medida de Hollande es que generar más paro en una persona.
Sí.
De
pero ha dicho que se retira y deja la política y va a llorar en los hombros de Bruni y esas cosas.
Y darle a otro hijo.
¿Y otro más? ¿Tiene más? Sí.
Como comentamos muchos, ¿no? Que Carla Bruni volverá a cantar y esto es un poco dramático para el mundo de la música.
La necesidad es la necesidad. O sea, la necesidad,
sí. Hombre, sí, si su marido está en paro y no y deja definitivamente la profesión por depresión, porque ha perdido, alguien tendrá que sustentar a esa familia, ¿no?
Y será la Bruni, ¿no?
¿Ella
será
con
la
el
Bruni?
Canto? ¿Eh? ¿Ella con el canto crees que la va a sustentar?
Y es que la verdad es que no escucho mucho el disco de Bruni, pero hay peores canciones.
Es parejo al de Adele, más o menos.
Igual vuelve las pasarelas, igual ahí sí que he sacado.
Este es un temazo de Carla Bruni.
No sé, ya está.
¿Qué te suena, Adri?
Primero no entiendo nada de lo que dice y segundo, sí me suena, pero tampoco está tan mal, yo qué sé.
¿No?
Es el tema de Bruni, no sí. Ponen otro.
Lo usaron para
un anuncio de perfume o algo de eso, ¿no? Puede ser. ¿No te suena, Adri, esto?
La canción me suena, pero sí. Que quiero decirte que tampoco está tan mal.
¿Quién, la Bruni o la canción? La Bruni a su edad se conserva bien.
No es necesario que responda porque yo creo que tanto vosotros como los oyentes saben lo que voy a decir.
Pues yo creo que has mejorado bastante la Bruni con el Sarkozy. Yo creo que ponerse al nivel ha bajado un poco el listón.
Ponerse al nivel del Sarkozy es complicado.
Pues se ha dejado un poco.
La diferencia satura.
Para no llamar la atención demasiado, porque Sarkozy, como es tan egocéntrico, esto de ponerse bailarinas para llegar a su altura, afearse un poco la cara. Sí, yo creo que lo hace.
Sí. Bueno, Nicolás Sarkozy, yo la semana pasada os comentaba que estaba... O sea, la semana pasada no tuvimos programa, que descansamos.
Hace dos.
Os comentaba que yo no me acababa de creer mucho esta diferencia entre François Hollande y Sarkozy. Y aún esperaba yo la victoria de Sarkozy. Bueno, hablaban en principio de 15 puntos, se redujo a 8. Al final la diferencia fue de, bueno, 51,8 obtuvo François Hollande por el 48,3 de Nicolás Sarkozy. Es decir... poquito más de 3 puntos. Diferencia
puntos,
mínima,
ahí. Sí. Bueno, yo temo, por un lado, que esto sea como el nuevo Obama, ¿no? Una persona que viene aquí, que parece que va a cambiar todo, va a revolucionarlo todo, y luego al final todo sigue igual. Además que...
bueno,
sí.
Que se lo digan a Bin Laden.
Bueno, Bin Laden no, porque sí, hay cosas que cambian, pero bueno. Bin Laden no pensaría lo mismo. Aunque él siempre diría, son todos americanos, da igual, son todo lo mismo. O sea, no importa. Pero en este caso, la gran medida que nos afecta a nosotros en teoría de Hollande, este cambio de rumbo de la austeridad a la inversión, ya están hablando de que no es un cambio de rumbo de la austeridad a la inversión, que esos, ya Merkel dice que esos dos pilares ya estaban sustentaban la política económica de Europa. O sea, quiere decir que es más de lo mismo. No creo que dejen de haber recortes, porque ya se está hablando de complementar los recortes con la inversión, pero de no dejar los recortes de un lado. O sea, recortes sí, e inversión también. O sea, no creo que en ese sentido
haya mucho más cambio, ¿no?
Haya mucho más cambio. O sea, van a seguir con la tijera y en teoría políticas de estímulo, pero ya veremos qué acaba eso, qué se refiere con política de estímulo.
Yo estaba pensando en las tijeras.
Sí, ¿en francés o cómo?
Sí, la verdad es que estaba pensando cómo se diría tijeras en francés.
Tesoro. No lo sé, ha sonado muy mal.
Es no tesoro, pero bueno. Yo estaba pensando ahora con la de Merkel, que no la senta muy bien, según tengo escuchado yo y leído por ahí, que haya ganado Hollande. François, para mí, que es colega. François. Porque sí, es el único, François. Es de los pocos presidentes
François
franceses.
Es un poco de mujer, ¿no?
François es nombre francés de toda la vida.
Es de mujer. Francine.
No, pero la hija del de Cuéntame se llama François, ¿no?
Ah, sí.
Sí, sí.
François. ¿No?
Sí, pero un poco.
Después me dice ya el femenino.
Es el típico nombre que nos inventamos para decir a un personaje francés en una serie española.
Sí, por eso te digo, es un nombre verdaderamente francés. ¿Tú algo quieres decir? ¿Algún francés? ¿O es Gabacho o es François? Cuando quieres decir algo despectivo, es así, no nos engañemos. ¿Ese Gabacho o ese François?
Sí. O sea, Hollande tiene un nombre despectivo.
No, tiene un nombre francés.
Ah, bueno, como has dicho, parecía algo despectivo, François.
Porque no sabemos otra cosa de los franceses que decirles François o Vichysois.
O tortilla francesa.
O tortilla francesa, que de hecho...
Adrisois. Todo soa, todo
bueno,
soa.
Lo que estaba diciendo, que a Merkel no le habrá sentado muy bien que haya ganado François, porque yo creo que se llevaba muy bien con el...
Hombre, es otro...
¿no? Estaban ahí...
Sí, se llevaban muy bien y eran ellos los que manejaban.
A mismo...
Y tampoco es...
A mismo niveles.
Y ella tampoco es muy grande, o sea, iban parejos ahí.
Sí, sí. Pero vamos,
o
que...
O de ancha, sí.
Quien sí. mandaba, quien eran los mandamases eran ella y Nicolás. Y ahora que no está Nicolás, pues yo creo que tendrán complicaciones a la hora de ponerse de acuerdo. Y más, diciendo este que va a cambiar Europa, que ya veremos.
Claro, porque son dos partidos de signo opuestos. Contrario, entonces era mucho más fácil entenderse con un conservador que con un socialista, es normal.
Sí. Bueno, 5 años llevaba Nicolas Sarkozy al frente del gobierno francés. Nicolas Sarkozy que ha afirmado que él lleva 35 años de política, 10 de responsabilidades de máximo nivel, 5 al frente de la nación y a partir de ahora será un francés más. Pues bueno, francés más, pero con más pasta que todos los demás.
Y con la Bruni.
Y con la Bruni, sí. Vamos a hablar también de Grecia, porque también hubieron elecciones en este país. Y en Grecia los conservadores fracasan al intentar formar gobierno. El líder Andonis Samaras reconoce que no ha conseguido ningún respaldo tras culminar la ronda de contactos con el resto de partidos. ¿Por qué te ríes?
Porque te estás riendo tú.
Sí, además sí.
Ya, pero te estabas riendo mientras decías
Andonis, que es como Andoni, que es un nombre muy vasco, ¿no?
Pero, y Samaras, que tampoco ¿verdad? Es nada griego.
Samaras sí que es un poco griego. ¿Sí? Sí. Bueno, Andonis Samaras es el líder de la conservadora Nueva Democracia, partido más votado en las elecciones griegas del pasado domingo, y ha anunciado que no ha logrado el suficiente apoyo para formar un gobierno con mayoría absoluta tras haber concluido la ronda con los partidos políticos. Bueno, hay que decir que en Grecia 5 formaciones están representadas en el Parlamento, 3 de izquierdas, y 2 de derechas, incluida la neonazi Amanecer Dorado, que obtuvo un 6,9% de los votos, 21 escaños en el gobierno, en el parlamento griego. Una noticia un poco impactante.
Sí, yo creo que de lo que más ha destacado de las elecciones griegas ha sido esta subida de los neonazis. Hay que decir que ahora...
Que no son muy originales a la hora de poner nombres. Al partido.
Amanecer Dorado. Es que suena a secta. A mí me suena, a Comecocos. Sí. Y encima han entrado ahí avasallando, empujando a los periodistas, diciendo que se levanten ante el líder y gritando por ahí migrantes fuera y cosas así. Una locura. Y además, el símbolo es súper parecido a
un amanecer dorado.
No, a la esvástica. O sea, es muy parecido. Es como un laberinto. Es un poco del Minotauro y tal. Estamos en Grecia, pues supongo que será por ahí. Y también... hoy, como hemos dicho que el conservador no ha podido formar gobierno, ha saltado y ha pasado a los radicales de izquierda, que son los encargados ahora de formar gobierno, pero van a hacer la ronda de negociaciones, que es previsiblemente no van a poder formar gobierno, saltará al siguiente partido y así hasta que convoquen elecciones seguramente, porque claro. No creo que se pongan de acuerdo. Y si encima tienen que contar con este tipo de gente del filo nazi este o...
Amanecer Dorado este, ¿no?
Amanecer Dorado. Que no sé por qué yo, se me ocurre... Le saco todo con notaciones...
¿Sexuales?
Sexuales.
Qué raro.
¿Por qué? ¿Amanecer Dorado es sexual?
No, pero le saco con notaciones sexuales.
Alguien piensa en lluvia dorada,
sí,
seguro.
Sí, no sé por qué. Pero, me daba palo decirlo, pero sí, pero, se me ha pasado por la cabeza.
Pero eso ya es enfermedad, digo, ¿eh?
Esto no, los neonazis están enfermos.
No sé qué enfermedad es peor. Bueno, sí lo sé.
Bueno, en cualquier caso, el presidente de Grecia, Karolos Papoulias, que este sí que es muy...
Karolos.
Papoulias, pues...
Para nosotros, Karolo, qué mano más.
Sí, ¿no? Karolo. Sí. Pues que Karolos, no Karolo, Karolos.
No, para nosotros, Karolo.
Karolo.
que había pedido a Samaras, Andoni Samaras, el líder de Nueva Democracia, que formase gobierno, pero como hemos dicho, pues no ha podido llegar a ese acuerdo. De momento el líder de Nueva Democracia, que ahora, como hemos dicho, se las va a ver con el partido ultraderechista neonazi Amanecer Dorado, que ha obtenido 21 escaños, que es la leche. Bueno, vamos a hablar también de... Ahora ya nos pasamos al plano nacional. Nos vamos a hablar... No, vamos a hablar, no me pinches. Vamos a hablar de Rodrigo Rato. Bueno, pues Rodrigo Rato, que dimitió el pasado lunes como presidente de Bankia. El hasta ahora presidente de Bankia, Rodrigo Rato, presentó su dimisión, su renuncia, por estimar que es lo más conveniente para esta entidad, considerada como clave en la reestructuración del sistema financiero español. En un comunicado remitido a los medios, Rodrigo Rato añadió que va a proponer al consejo de la entidad la designación de José Ignacio, atención al apellido, Goirigonzarri como consejero y futuro presidente del grupo, que este hombre había estado antes en BBV, sí. Si no me equivoco, se había llenado...
Me han dicho que no es vasco, ¿no? O sea, estuvo en BBV, Rico Chaico, o sea, vasco seguro, sí. Vamos.
O griego,
puede ser, se parece bastante.
Goirigonzarri.
Bueno, Rato dimite, nos preocupamos, ahora no nos preocupamos, porque aquí hay gente que tiene su cuenta, sí, en Bankia.
Yo como Rubalcaba...
No tengo mucho dinero, exacto, como Rubalcaba.
Como Rubalcaba, tengo mi cuenta en Bankia, sí, y de momento no lo voy a sacar, de momento. Pero estamos todos ahí como en la expectativa de saber qué vamos a hacer con nuestro dinero, porque ya de momento la para quien no lo sepa, yo lo digo aquí en la radio, el tema este de los 2.000 euros en tu cuenta para que no te quiten 6 euros al trimestre.
Sí, van a aumentarlo.
No.
Ah, qué susto.
¿Al final es verdad o no?
Que es verdad.
Eso es verdad.
Que yo tengo la carta donde me dice que eso va a empezar a aplicarse, o sea...
¿A partir de cuándo?
No, es que... A ver, da la casualidad que al cumplir 26, pues me mandan, ya eres mayor, ahora vas a pagar como un cerdo.
Entonces, puede ser que si seguimos sin encontrar trabajo, dentro de 10 años no tengamos dinero.
Sí.
En la cartilla, o sea, quitado todo lo que tengamos.
Estaba pensando, ¿y si llegas a cero? ¿Va restando? ¿Puedes deber a Bankia por tener una cuenta en cero?
Me tengo que cambiar ya a Bankia, ¿eh? De Bankia, quiero decir. Obviamente, porque es que no puede ser.
Yo también...
6 euros, ¿eh? Es una exageración.
Yo también soy de Bankia y creo que, al contrario de mi colega Javi, sí, me voy a cambiar de Bankia.
Yo también.
Voy a sacar todo el dinero, lo voy a guardar debajo de una piedra.
Vais a hundir el sistema financiero español.
Bueno, pero mi dinero me lo quedo yo.
Pero qué poco orgullo, patria.
Poco orgullo, si es que me roban dinero. Es mejor tenerlo debajo de una piedra.
Yo me escamaba ya cuando cambiaron todo este sistema, lo de la banca por internet, empezaron a cambiar los cajeros, que antes eran de Bancaja y de repente ya empezaban a poner la interfaz de Bankia y esto. Hubo bastantes problemas y además a mí me han comentado que en Madrid, en lo que es en las Torres Kio, el sistema este central...
Había gente tirándose por los balcones.
Tuvieron un error con unos datos que dices, uy... Porque tu dinero son datos. Si tienes errores con los datos, cuidado, que es mi dinero, ¿sabes?
Y pese a todo ello, sigues quedándote en Bankia.
Sí, además que yo creo que es bueno porque ahora se ha ido Rato, entonces confío más en Bankia.
Cuidado con el que entra, ¿eh? O sea, cuidado.
Eso, ¿tú
no, confías? Pero te quiero decir, Rato es un hombre que levantó la economía española, según dicen, y creó la burbuja financiera, luego se fue al Fondo Monetario Internacional... Y
quebró también.
Y dicen que no hizo de la crisis.
Y dicen que no hizo de la crisis. Es como... A ver, es como quien prepara también las desgracias. No lo sé.
O sea, que se avecina tormenta, ¿no? Porque estás diciendo, no intentes ser positivo ya, porque me lo pienso fatal. O sea, todo esto era porque ibas a decir algo bueno al final.
Era su excusa para quedarse, pero...
He ido razonándolo a mitad de camino y he dicho, no, saca el dinero.
Madre mía. Bueno, pues nada, Rodrigo Rato, que deja Bankia, aquí muy triste, como podéis ver. Y nosotros nos vamos a contar más noticias esta semana. Sobre todo, nosotros, para los oyentes que tenemos ahora nuevos en muchas otras radios, nosotros tenemos una sección que es Calla Canalla, en la que ponemos una mini sección, ¿no? Así de 30 segunditos, en la que ponemos una frase destacada de la semana o de cualquier momento que nos haya hecho gracia. Pues esta que van a escuchar ahora bien podría ser parte de esta sección, y la pronuncia el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que dijo sobre las críticas al AVE extremeño, Si tienes collons, dímelo a la cara, dirigidas al presidente, al alcalde, perdón, de Barcelona, Xavier Trias. Vamos a escucharlo.
Yo le diría al señor Trias en catalán, porque a lo mejor no me entiende con lo que he dicho hasta ahora. Si ten collons, dímelo a la cara. Yo voy donde él quiera. Para que si ten collons, no lo diga a la cara.
Bueno, la noticia de abc.es dice... si tiene collons, entre paréntesis, cojones en catalán, pues si alguien tenía dudas, por si acaso, puede ser, ¿eh? Esto lo pronunció José Antonio Monago, como hemos dicho, presidente de Extremadura, al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, pues por esta polémica de si el AVE pasará o no por la región extremeña, y si no pasa, pues él lo considera una auténtica catástrofe, y estas expresiones empleó hacia el alcalde de Barcelona, que no era muy partidario de esto, ¿no?
Es que lo que ocurre con el tema del AVE es que los portugueses, como no están muy boyantes, y en teoría iban a pagar parte de las obras del AVE, han dicho que no es prioridad para los portugueses un AVE desde Madrid a Lisboa, teniendo en cuenta cómo están.
Sí.
O sea, que están incluso privatizando las autopistas y las autovías y cosas así.
Eso me suena.
Te suena, ¿verdad?
algo me suena.
Te ha venido, ¿no? Te ha venido por ahí. Autovías privatizadas te ha venido, ¿no? Sí. No sé por qué será, porque igual aquí también nos pegan el hachazo. Están ahí planteándose. Y claro, la reacción es un poco, no sé...
Desmesurada, ¿no?
Desmesurada, sí. La verdad es que lo podemos calificar como desmesurada.
Yo tengo curiosidad por saber quién es su consejero en traducción catalana.
Si ten cullons,
¿qué le diría que es eso? Porque vamos, no conjuga nada bien.
Si tienes,
me decir collons, que aquí en Valencia diríamos collons, ¿no? En Cataluña imagino que si quieres le diría cullons.
Lo único que dice cómo tiene que decir, pero
es que los catalanes son todos con U.
Pero se lo habrán escrito con U, por eso lo habrán pronunciado bien, porque se lo habrán escrito con U, pero el ten, ¿qué tiempo es? Si ten, ¿quién?
Ten, será ten.
Ni él, ni tú, ni nadie.
Si te escribiesen algo en alemán y no sabes cómo es, pues sí, lo lees ahí de
bueno,
carrería.
Pero te lo escriben con S.
De todas formas, yo qué sé, Extremadura siempre es una comunidad como está tan, en principio, despoblada y esto siempre es como la más desfavorecida en ese sentido. A ver, yo he cogido trenes en Extremadura y eso da pena. O sea, conejeros de esto, de hacinados, que parece eso...
Y que te llevaran al campo de concentración.
No, pero te quiero decir que sí,
el
que en parte...
conejero no lo he oído nunca, ¿ves? Borreguero sí, pero conejero no.
Conejero, sí. De ahí es que, de hecho, lo llaman, el que he cogido yo le llamaba el conejero. O sea, que lo llaman
porque
así
muchos
por
conejos.
Por eso.
El Playboy, ¿no?
Sí. O sea, el Millonetti esté haciendo pompas de jabón con la pipa. Sí. No, y que... A ver... Sí que es verdad que parece, aunque es menos población, que parece que tengan peores infraestructuras. Entonces, en ese sentido, parte de... Aunque todo el mundo quiere AVE, el Revier también quería AVE. Todo el mundo quiere AVE ahora.
Hombre, es que es un medio de transporte muy rápido y muy cómodo.
Y muy caro.
Y muy caro. Pero todo el mundo lo quiere para sí. Es decir, yo puedo ir a Madrid en avión o en tren. El tren tarda lo mismo que el avión, pero no tengo que hacer tantas colas. Pero es más caro, claro.
Buena reflexión.
Quiero decirte... Como medio de transporte es muy útil y mucho más cómodo que cualquier avión.
¿Es más caro el qué?
El AVE es más caro que la... ¿Te sale más caro a la larga que el avión o no? Tengo entendido.
Depende.
Depende, sí. Depende
de fechas, vaya, depende sí. De tiempo, cosas, de antes.
Yo creo que el AVE está pasando ahora como pasa con el inglés. Es una especie de transformación pareja. El inglés antes, quien tenía inglés, destacaba y era el amo de tal. Y ahora si no lo tienes es malo. Creo que el AVE está tan extendido ahora. Hay muchas comunidades que lo tienen y la comunidad que no tienes es como perjudicada. Antes se beneficiaba la que tenía y ahora se perjudica quien no la tiene.
Es que la comparación me parece súper absurda. AVE con inglés.
Es que igual no llegas.
No, es que no.
Te lo he desarrollado, pero igual te has quedado ahí. Entre el camino puede ser que no hayas alcanzado.
No llegaba a alcanzarla.
Puede ser,
comparando
sí.
Con inglés.
Creo
no.
Que es muy probable eso.
Nos vamos a valencianos ilustres.
Yo le diría al señor Trias en catalán, porque a lo mejor no me entiende con lo que he dicho hasta ahora. Si ten collons, dímelo a la cara. Yo voy donde él quiera. Para que si ten collons, no lo diga a la cara.
Seriedad absoluta en ¿cómo está el patio?
Mentira.
Valencians, en el vostre nom, done les claus de la ciutat
a... Joan Montleón.
Los valencianos ilustres de ¿cómo está el patio?
Visca Valencia.
Thank you.
Pues sí, señores, regresa a esta sección Valencianos Ilustres, en las que os hemos traído a muchísimos valencianos: Arturo Valls, Jolón Martorell, Chimo Bayo, Chimo Rovira, Julio Tormo, aquí hay una variedad impresionante, Pepe Sancho hace poco, y ahora llega pues un personaje mítico y para mí muy querido, que es Javi.
Joan Monleón.
Qué grande este hombre, ¿eh?
Que ya lo decíamos antes, que damos las llaves a la ciudad o la barrita, sí, pues nosotros sí. En este caso se la damos a, otra vez a Joan Monleón.
Que ya para nosotros era muy simbólico, por sí, eso lo pusimos, claro, ahí.
Se lo dábamos toda la semana.
Era significativo, Joan Monleón, sí, ¿verdad? Toda la semana se lo damos. Bueno, toda la semana no, porque no hacemos toda,
bueno,
la semana.
Vale. Cuando se puede.
Pero bueno, sí. Digamos de Joan Monleón, digamos, porque es verdad, que nació el 18 de octubre de 1936. O sea, que hubo ahí una guerra y hubo un nacimiento de Joan Monleón. Y nació en Valencia. Y falleció, tristemente, el 28 de diciembre de 2009. Actor, cantante y presentador de televisión español. Bueno, sí, valenciano. Como lo estoy leyendo, y pongo español. Pues sí, también, y valenciano, porque es valenciano ilustre.
Claro.
Empezó su andadura artística en el teatro y compaginaba el tema teatral con... la horchatería, trabajaba en una horchatería, era como muy...
Muy valenciano.
Muy
valenciano. Muy valenciano.
Horchata che, disco Valencia.
Sí, efectivamente.
Pollastre.
Pollastre.
En la los paella. Años... Que sí, la paella, el pollastre, el conillo, sí.
En Valencia, che.
Vayamos por partes, hombre.
El cuyón sigue.
El cuyón, venga, continúa. En los años 70 saltó a la fama por el grupo musical... de estilo folk, que quien sepa que es el folk, que es combinación de música tradicional y versionada, no como una vuelta a la música tradicional. Es Pavesos, el Pavesos.
Pues la verdad es que me suena.
Que estamos escuchando ahora.
Estamos escuchando ahora.
Obviamente, diría que suena. Esta canción es la chalquera valenciana.
Con tu boca color grana, ay, morena, das la pena.
Es Pavesos.
El Pavesos, sí. Y de ahí es cuando se hizo realmente conocido. Y después pasó al cine. Bueno, pasó a actuar en...
cine? Sí, sí, hombre,
sí, bastantes pelis. De hecho, trabajó con Berlanga, uh-huh. Moros y Cristianos y con Ventura Pons. O sea, tío, bien.
Amor Idiota me viene ahora de Ventura,
sí,
Pons.
Sí, que eso no es muy, muy bueno.
Bueno, yo qué sé, pues trabajó en el cine.
Sí, sí, sí.
Hizo películas y tal, o sea... Sí, sí. Luego después pasó a la radio, ya en los años 80... el primer programa de radio en valenciano, que se llamaba De Dalt a Baix, en Radio Cadena Española.
Y en valenciano.
Sí, en valenciano. La verdad es que es un poco curioso. Radio Cadena Española y en valenciano. Bueno, ahí está. Y ya después yo creo que todo el mundo le conocemos más, o es más, ya reconocido la época suya de los años 90.
Sí.
Ya pasamos de década, cruzamos ya los años 90. Que realizaba el programa de variedades El Show de Joan Monleón.
Exactamente.
Efectivamente, que era una especie de formato que combinaba género de concurso y otros como entrevistas, tal show, etc. Luego después ya hizo Fem un Pacte, que se emitió en el
Canal Nou.
En Canal Nou, claro, los dos son de Canal Nou.
Sí.
El Fem un Pacte en este caso era de 1996 y el show de Joan Monleón era de 1989 hasta
cinco años.
Hasta el 92, sí. Bueno, tenemos un...
Y nos acordamos.
Es que luego volvió a hacer otra vez. Sí, sí, nos acordamos. Porque recordamos todo, yo imagino, la paella rusa, ¿no? Que sí. Fue lo célebre y lo más...
Yo recuerdo más las urnas aquellas que se fumaban.
Los vitrioles.
Y salía un mogollón de pasta y yo, ¡oh, cuánto dinero!
Lo que siempre nunca he olvidado es la canción. La canción de Aguaña, Dinés.
¿Dónde está?
Bueno, tenemos
¿no has traído?
Tenemos un corte con varios fragmentos del programa, del show, no del claro. Otro.
¿Cómo te digo a tú?
A mí Cristina.
¿Y a tú?
Cristina.
También.
Las dos Cristines.
¡Qué dos coques! ¡Ay! Se me fa la boca agua.
Pues mira aquí los vitrioles, tío. Mira.
Entera, ¿eh?
¿Entera?
Sí. No pasa nada.
Escuchamos. Me Ara que m'hi original la letra no era.
La broma no m'agrada gens molt.
No te l'esperaves?
No, senyor. No m'agrada.
Però mira, mira quin defensor tenim
així. Ese no és el defensor.
Ah, no? Que, ai, que és el fiscal, és de veres. Nosaltres anem a jugar ja al nostre joc de la paella russa.
Ahí está.
Doña Conchín, que vivo en el carrer Vereda Hospital, número...
17.
Número 17. I què tria de la nostra paella?
El conill.
El conill. Anem a veure si és algú té cara de conill. Este senyor. Número 15. Doña Antonia.
Sí.
Saki Sok.
Sí, bueno.
Ay, un aplaudiment per a Doña Antonia. És el premi... Sí.
Bona nit,
bona nit a tots i demà tornem.
Bueno, qué momentos del show de John Monleón con esa paella rusa en la que yo os tengo que decir, porque ya que estoy ahí haciendo prácticas en Canal Now, pude ver el otro día, hace dos días, la paella rusa con todas sus piezas, con el conillo, con la closca, con el garrofó, con la bachoca, con la tomaca, con todo, y me emocioné muchísimo.
No vale poner los dientes largos.
Me emocioné muchísimo, porque además nos dejaron jugar con ella y todo, porque bueno,
como
jugar,
los niños.
Como niños.
Me dejaron tocar el conillo.
Me dejaron tocar el conillo. De hecho, tengo una foto con el conillo y con la clochina, que yo se lo decía a mi compañero becario allí, y ya de pequeño tenía yo una mente muy calenturienta, pero tengo una, mis favoritos eran la clochina y el conillo, ¿no? Pues
sí, normal.
Pero bueno, yo creo que te gana John Moleón. Dos cristines, dos coques, se me fa la boca aigua.
Hombre, estaba el tío salivando. Bueno, después de la televisión pasó otra vez a la radio a presentar un programa en Radio Now, que ahora mismo no me viene el nombre, pero bueno, es igual. Y ya se retiró en 2008 y ya, pues bueno, como decíamos antes, ya en 2009 fue cuando...
Problemas cardíacos.
Falleció, ¿no? Sí.
En 2007 o así le brindaron un homenaje en el Festival Inquiet de Picassent. Fue su última aparición pública, ¿eh?
Sí, efectivamente. ¿En 2008?
2008.
Sí.
Muy bien. Pues bueno, Joan Monleón, que ha sido nuestro valenciano ilustre de esta semana. Mucha emoción este hombre que me evoca buenos recuerdos de mi infancia. Y la verdad es que muy bonito. Me ha gustado tu valenciano ilustre, Javi.
Como las propuesto tú, o sea, tampoco te pienses que...
Oh, ha estripado todo.
No, pero es la verdad.
Aquí lo has contado, hombre.
Pues habría quedado bien.
Muy bien contado.
Sí, creo que sí. Sí. Hay que decirlo todo.
Bueno, Joan Monleón, que ha sido nuestro valenciano ilustre, nosotros nos vamos a cine ya, porque ya es hora.
¿Cómo está el patio? Información y diversión en un mismo sitio.
Momento para el cine. ¿Cómo está el patio? Aquí continuamos en Radio Manises, en UPV Radio, en Burchas Radio. Estamos ahí, que lo tiramos. Y como estamos que lo tiramos, Elisa, sorteamos incluso hasta entradas y discos. Cortesía
motivo
de UPV Radio.
Exacto. Del décimo aniversario de la UPV Radio, pues sortean discos de Albionauts, que es, entradas para el concierto. Y las dos primeras llamadas pueden incluso llevarse el CD del grupo. Uh-huh. Bueno, no será James Bond, pero... Habrá que ir a escuchar a este grupo, no tiene más pinta.
26 de mayo en Murray Club de Valencia.
Sí. ¿Vale? Bueno, ya sabéis cómo conseguirlas a través de nuestro teléfono.
Exacto.
En el 96153-1634. Uh-huh. O escribiéndonos en el Twitter, @elpatiocomoestá. O dirigiéndonos al email nuestro ya por excelencia. Tanto si buscamos novia para Adri como para lo que sea. adribuscanovia@gmail.com.
Exactamente, pues esas son nuestras vías de contacto. Si queréis ganar estas entradas para el concierto de The Albionauts, 26 de mayo, Murray Club. Y esos discos de su disco titulado, Nouvelle Vague. Elisa, ahora sí. Sí, sección de cine y comenzamos con James Bond.
Sí, vamos a comenzar con James Bond porque con motivo de la apertura de los Juegos Olímpicos 2012 en Londres, pues parece ser que la figura que van a usar para la apertura será la de James Bond, que piensan nombrar a este espía ya con 50 años, si no me equivoco, ya de carrera.
Casi no.
Caballero del Imperio Británico, y será la propia Isabel II la que lo nombre, espada en mano y demás, con toda la ceremonia y el paripé necesario, en un vídeo que harán de introducción. Y se rumorea que en la gala de inauguración puede ser que aparezca el actor Daniel Craig interpretando a este famoso agente, agente 007.
Podrían llamar a Sean Connery, ¿no?
Es lo que iba a decir yo, prefiero a Sean Connery.
Será el actual, el que lo haga.
Sean Connery también ya está condecorado, ya está
sí,
puesto
para...
Ya, pero van a condecorar al personaje ficticio.
Van a decorar a Daniel Craig.
Ya, pero has dicho...
A 007 actual.
¿Qué me estás diciendo tú antes? Ya es viejecito James Bond.
El personaje, van a condecorar a Daniel Craig.
Es que la reina tiene prácticamente dos vidas de James Bond.
Tendrá más o menos dos años de carrera.
No, más, muchos más.
Bueno, lo hablaba el otro día con mi madre también yo eso, porque ya casi se van a saltar a la segunda generación, pero bueno. Bueno, pues nada, que...
Sí, se le cae el pelo, de hecho.
Sí.
O sea, ya está como...
Es súper grave, ¿eh? Debería
bueno,
mirarse, ¿no? Sí, debería eso, sí.
Como digo, se rumorea que Daniel Craig haga su aparición estelar en la gala de apertura. Es más, se dice incluso que podía caer en paracaídas en plena inauguración, pero bueno, eso ya son rumores. No se sabe nada de la inauguración de momento, nada oficial, ningún detalle. Será el 27 de julio, es lo único que sabemos. Y los detalles, pues bueno, se conocerán ese mismo día porque... Todo esto acerca de James Bond cayendo en paracaídas y demás son solo rumores. Uh-huh. Va a coincidir con el 50 aniversario, como he dicho, del personaje. Y bueno, se va a aprovechar para nombrarlo agente de... No, nombrarlo caballero del Imperio Británico.
Toma ya.
Bueno, pues nada, James Bond, que se lleva el título honorífico. Vamos a hablar de más películas. Y en este caso, Lisa, hacemos mención a un superhéroe, ¿no?
Un superhéroe, sí, un tanto extraño. Tampoco muy seguido por la audiencia, yo creo, ¿no? Es uno de los preferidos, Van Helsing. No es más bien cazador que superhéroe. No sé si qué superpoder tendrá este. No sé la fuerza. No, tampoco tiene nada de fuera de lo normal.
Caza vampiros, ¿no?
Sí, pero que no tiene ningún poder especial.
A lo mejor su superpoder es aliento a ajo o algo de eso.
Bueno,
eso te comes un paquete de pan de ajo y ya está.
Pero lo tiene más desarrollado, por eso.
La puntería, quizá.
Lo iba de serie, ¿no?
Falta que coma ajo.
Bueno, pues el último en interpretar a Van Helsing fue Hugh Jackman, con no mucho éxito, hay que decirlo, en la última película, que también aprovecho para decir que ahí es donde debutó Elena Naya, una de nuestras actrices españolas en Hollywood.
Esa me gusta.
Bueno, pues... Sí, en Hollywood, sí.
Pensaba que estaba aquí.
Bueno, aquí también. Pero bueno, que debutó en Hollywood con esa película, quiero
sí,
decir.
Está, es como Dios, está a todos lados.
Pues ahora parece que... parece que Tom Cruise será el próximo en interpretar a este personaje. Llevaba desaparecido un montón de tiempo.
¿Quién, Tom Cruise o Van
Helsing? Sí, Tom Cruise, sí. Y bueno, parece, yo deduzco por la noticia y por la forma de redactar del periodista, que tampoco te creas que le tiene mucho aprecio, yo creo que por lo que dice va a hacer de Van Helsing simplemente porque coproduce la película también. O sea, que si pones la pasta eres el protagonista.
Si lo pago yo...
Claro. Pues bueno, será el siguiente casi definitivo Van Helsing, después de, como digo, de Hugh Jackman y de muchos otros que han interpretado a este personaje de Bram Stoker durante muchísimas películas. Uh-huh. Tales como Anthony Hopkins o Laurence Olivier o Christopher Plummer. Bueno, han sido muchos y el último parece ser que será Tom Cruise. Veremos qué tal lo hace, aunque no me pega mucho a mí yo.
No, la verdad es que no.
Porque Van Helsing destaca por ser, bueno, después, sobre todo después de Hugh Jackman, por ser un alto, fuerte,
y que,
impone, y a mí
machote,
Tom Cruise
¿no?
como
muy
que
machote.
Alto.
Y Tom Cruise es un poco afeminado, ¿no?
Y alto.
Uy, pero bueno.
Me parece un poco afeminado.
Qué topicazo eso de que
Hugh
Tom
Jackman
Cruise
tiene...
está...
Es verdad, es que alguna vez ha hecho un papel de duro este hombre, de Misión Imposible.
Hombre, era... eso es duro, ¿eh?
Sí, pero eso es más de escurridizo, más de, ¿sabes? Más
de ratilla.
Claro, exacto.
Verdad.
El ejemplo perfecto.
Tom Cruise es un ratilla. A partir de ahora,
Van Helsing es más imponente, más alto, más... Impone hombre, sí, a un vampiro,
sí,
impone
pero...
a Drácula. ¿Cómo va a imponer Tom Cruise a Drácula?
Hombre, la verdad es que Tom Cruise no... No impone, ¿no?
Mi entrevista con el vampiro, tía, bien de vampiro, es que no.
Le saca el libro de la cienciología y ya verás cómo lo tumba.
Sí.
Sí, sí, ay, sí.
Tenía que haber puesto el Schwarzenegger.
Te imaginas a Schwarzenegger.
Tampoco, mira, ya está. Expresividad cero,
Déjame que ya voy aquí, llamo a todos los productores de Hollywood a que cogen este guión. Eddie Murphy de Cazavampiros.
Ya está bien, hombre. Eddie Murphy está a la topa.
Esa película no me pega.
De hombre lobo.
Bueno, Lisa, más cosas de cine, ¿verdad?
Sí, vamos a aprovechar para hablar de una. Bueno, Forbes siempre publica listas muy interesantes sobre las personas más ricas del mundo y demás. Pero a mí me parece que la más interesante de todas es esta: los personajes de ficción más ricos del mundo. El año pasado hablé ya sobre esta lista y supimos que era Tío Gilito, como no, el mayor personaje de ficción, el más rico. Y este año lo han desbancado. Y me ha sorprendido el personaje que la ha desbancado.
El año pasado no peleó ahí. Bueno, por si acaso, dilo. A ver si.
Este año el que encabeza la lista es Smaug, el dragón del Hobbit.
Vaya. El año pasado creo que le disputaba el primer puesto a Papá Noel, ¿eh?
Papá Noel puede ser. Sí, pero bueno, finalmente el que ganó era el Tío Gilito.
Pero Papá Noel es de ficción.
¡Qué fuerte!
Lo hemos dicho delante de Adri. Habíamos dicho que no íbamos a decir.
No, el papá no es el de las películas, Adri.
Exacto,
no es real.
Claro.
Soy peor que el Grinch. Me habéis robado la Navidad.
El Grinch también está, que no es broma. El Grinch debería estar aquí. Bueno, pues no está el Grinch. Pero bueno, el primer personaje, el más rico de todos, era Smaug, quien, a pesar de todo, luego le roban su fortuna, pero bueno, en principio es el más rico.
¿Va a ser todo al final?
ya lo ha hecho.
Cifra de 62.000 millones de dólares en total. Dicen que tiene el dragón rojo dorado creado por J.R.R. Tolkien. Y bueno, después de él va Fringer Glomgold, que yo no sabía quién era hasta que lo he leído, y es el archienemigo de Tío Gilito.
El pato malo.
Quien encabezó el ranking el año pasado junto a él, no ganando. O sea, el Tío Gilito fue quien ganó. Este personaje también estaba, pero estaba más hacia atrás. Ahora está el segundo.
Se comenta que es banquero.
Sí.
Era socio de
no banquero.
Bueno, pues es un magnate minero, mitad escocés, mitad sudafricano, y que con triquiñuelas, no siempre muy limpias, ha conseguido una fortuna de 52.000 millones de dólares.
No está mal.
Bueno, el tercero es Carlyle Cullen, el patriarca de Crepúsculo, de la familia de los vampiros. Por ejemplo, el cuarto, si no me equivoco, es el Tony Stark, el personaje que hay tras la armadura de Iron Man. Se acumula una fortuna total de 9.300 millones.
Ah, ya, ¿cómo lo calculan? Está años luz este, de los primeros.
Sí.
¿Pero cómo calculan esto, la fortuna exacta de...?
No lo sé exactamente. Supongo que para beneficio de sus películas y demás.
Se comenta que utiliza el mismo dispositivo que utiliza la policía para medir los manifestantes.
Exacto.
El mismo, ¿no?
A mí me choca que después de estos 9.300, 8.300, bueno, no después, sino el siguiente, o sea, ya sería el sexto, Charles Foster, el ciudadano Kane.
Vaya, claro.
Sería el de 8.300 millones.
Es que era otra época.
Sí, pero este personaje aún se sigue manteniendo por ahí.
Sí.
Bueno, Forrest Gump también está en la lista, pero mucho después, sí, en el noveno lugar, detrás de Batman, que con 7.000 millones ocupa el séptimo, si no me equivoco, el octavo.
Y el Tío Gilito, que ha desaparecido ya.
El Tío Gilito no se sabe, en la lista de los 10 primeros no está.
A lo mejor es que llegan al primero y ya.
Yo
ya
creo
no vale
que, que se lo ha robado el otro, el minero.
Ahí está.
Hizo un túnel y.
Sí, bueno. El noveno, Forrest Gump, después de Batman, como digo. Y por último, el que cierra la lista es el, no podía fallar, el señor Monopoly, el Mr. Monopoly,
claro.
Que con sombrero y bastón pues acumula 2.500 millones de dólares edificando en emblemáticas calles.
¿Y el señor Barnes?
Especulador.
Barnes también falta, ¿eh? Faltan Barnes. Muchos. Este año ha habido mucho movimiento en la lista.
No estoy de acuerdo con esta lista de Forbes.
Supongo que sobre todo habrá subido Smaug por el...
Pero es que además es injusto porque este dragón pierde ese dinero. Es decir, que todos sabemos que no es rico.
Pero de todas maneras...
Ya, bueno, pero con el estreno de la película ahora pues ha subido.
Ya. Bueno.
Pero un dragón no puede gastar el dinero. Un dragón no puede entrar a una panadería y
comerse... Eso, otra cosa, ¿Para qué narices quieres?
Pues dáselo. Pero es que no valora. No
invierte
valora
en bancos
eso,
para que salgamos de la crisis.
Valora lo rico que es.
Pero quieres salir en la lista, no lo tienes en cuenta.
¿Pero para qué quieres ese dinero dado en la obra literaria? ¿Para qué?
Para nada, porque no puede gastarlo en nada.
Para fastidiar, es su vida. Hace con ella lo que quiere.
Un dragón, ¿y qué se lo va a comprar? A gastar, no sé.
Pero es que...
En madera, para hacer fuego.
Es que en realidad
está muy
cara
la madera últimamente. Y si
luego viene... Lo está custodiando, o sea, no es suyo.
No, lo ha robado.
¿La ha robado?
Se comenta,
no,
se comenta que Smaug abrió una caja rural y acabó privatizándola.
Nos vamos a recomendación cinematográfica de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
Y Elisa, el peliculón que recomendamos desde Cómo está el patio esta semana es...
Peliculón con mayúsculas. Esta semana voy a recomendar Sombras tenebrosas, de Tim Burton.
¿Qué está poniendo caras, Adri?
Porque no sabía cuál era, hasta que he dicho Tim Burton ya ha caído. Pues anda que no lo conozco yo a este ya. Bueno, pues, director Tim Burton. Y tampoco sigue sabiendo quién es,
sí,
pero bueno.
Sí, que sé quién es Tim Burton.
Pero la película no.
Sí, la que sale... El de siempre.
Si vas a decir Johnny Depp, es lo normal.
Sale Johnny Depp.
Así es fácil acertar.
Y como siempre tiene aires góticos y
bueno,
y... ya está.
Para decir, si se llaman Sombras tenebrosas, no va a haber luz del día y rayos de sol, como comprenderás. Pero
al
bueno,
día, venga, va.
Los personajes, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Eva Green o Chloe Moretz, entre otros. Y la sinopsis, os voy a contar un poco de qué va. En el año 1752, Joshua y Naomi Collins, junto con su hijo Barnabas, zarpan de Liverpool para comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Para escapar de una misteriosa maldición que les acosa. Ya han pasado dos décadas y Barnabás tiene el mundo a sus pies, que es el personaje interpretado por Johnny Depp, aunque Adri se está partiendo de risa.
¿Puedo decir lo que sea?
Bueno, calla. O al menos la ciudad de Collinsport, por lo menos, sí que la tiene bajo sus pies. Y es rico, poderoso y es un playboy empedernido hasta que comete el error de romperle el corazón a Angelique, que es una bruja en toda regla. Cae una maldición sobre él, lo condena a algo peor que la muerte, que es a ser vampiro y a ser enterrado vivo.
Obsesión,
siglos más tarde, Barnabás será liberado inesperadamente y volverá a su casa, donde ve que está arruinado. Cada miembro de la familia ya ha rehecho su vida, ha recorrido otro camino,
sí.
Pero bueno, se volverá a encontrar con Angelique, que eso no lo tenía pensado, y tendrá que protegerse a sí mismo y a su familia.
Pues vamos a escuchar un trocito de este tráiler de Sombras tenebrosas, que a partir del viernes estará en los cines de toda España.
Me llamo Barnabás Collins. Hace 2 siglos hice de Collingwood mi hogar, mi amor, hasta que una bruja celosa me maldijo, condenándome a las sombras.
¿Qué me has hecho?
Por siempre.
¿Qué demonios es esto?
Ya viene. Ya viene.
Dígame, habitante del futuro, ¿en qué año estamos?
En 1972.
¿En 1972? Mi amada Collingwood. Y la familia Collins.
¿Y este de dónde ha salido?
De un ataúd, señora.
Ya.
No se va a quedar a vivir con nosotros, ¿no?
Me cae bien.
Bienvenido a casa, Barnabás Collins.
¿Cuándo pueden estar listos los caballos?
Hola, Barnabás. ¿Te acuerdas de mí?
¡Bruja! ¡Me convertiste en esta horrible criatura!
Si no puedes ser mío, acabaré contigo y con tu familia.
Fallaste.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Bueno, pues encaramos los 5 últimos minutos de nuestro programa con noticias de nuestra sección de entretenimiento, Elisa.
Que al igual que cine, que hemos empezado hablando de los Juegos Olímpicos de Londres, la noticia que con la que empezamos el entretenimiento también tiene que ver, ya que Duran Duran y Snow Patrol actuarán en la gala de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. Uh-huh. Duran Duran, como he dicho, Snow Patrol y Stereophonics, y Paolo Nutini serán los representantes de las 4 naciones históricas del Reino Unido. Uno por Inglaterra, y otro por Irlanda del Norte, otro por Gales y otro por Escocia. Y bueno, serán los grupos encargados de abrir...
¿Y
de
Irlanda no del Norte?
Pues Irlanda del Norte va a Stereophonics.
¿Pero por Irlanda no del Norte?
No, mentira,
Irlanda,
del Norte República... no, del Norte va a Snow Patrol, me estás liando.
¿Y la República de Irlanda?
Ni idea, por Irlanda no. Del Norte va a Snow Patrol.
Vaya, no sé.
No, pues Irlanda, la República de Irlanda no es de...
¿No forma parte?
No. Solo es Norte.
Solo es el cachito claro. Del Norte, claro.
Sí, sí, sí.
Y luego pues ya... Sí. Si no me equivoco, Gales, que es Paolo Nutini, que aunque tiene ascendencia italiana, es de Escocia.
Exacto, es verdad, claro, claro. Sí.
Bueno, pues el festival tendrá lugar en el céntrico parque de Hyde Park. Y la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos se podrá seguir en directo por pantallas gigantes que serán instaladas en este mismo parque. El día de la clausura, el día 12 de agosto, en el mismo parque, en Hyde Park, se celebrará un nuevo festival en el que la principal atracción será la banda británica Blur. Uh-huh. Y bueno, decir que alrededor de los Juegos Olímpicos se van a organizar hasta 12.000 eventos y espectáculos, por lo que serán muchos los conciertos y artistas de Inglaterra y demás que actuarán durante estos días, durante las Olimpiadas y la particular Olimpiada Cultural de Londres que van a hacer. Uh-huh. Hasta 12.000 espectáculos. Bueno, estos serán los de apertura, pero habrá muchos más.
Muy bien. Adri, tú que eres fanático de los Juegos Olímpicos, te gusta esto del atletismo y demás... Pero la parafernalia de antes no te va mucho.
Pero no le gusta la equipación, ¿no?
La parafernalia de España. La verdad es que no.
Sí, me gusta, ha levantado mucha polémica, ¿eh?
Me gusta más lo que son en sí los juegos. Sobre claro. todo el atletismo, pero siempre hay espectáculo por ahí que, bueno, pues se ve a regañadientes.
Sí. ¿Eh? El espectáculo de Barcelona 92.
Ese estuvo, pero ¿eh? Ese estuvo muy pero chulo. Estaba más focalizado en
de
el
año el de hace 4 años también estuvo muy guay.
El de los chinos. Sí. Sí, estuvo bastante bien.
Estuvo muy chulo, ¿eh? Sí, sí.
Sí, pero siempre quizás intentan superarse cada vez más y queda demasiado recargado para mi gusto.
Ah, el de los chinos que dice Javi estuvo muy bien.
Chinos eran, o sí, sea, sí. Tampoco vamos a...
Bueno, pues las actuaciones, como ha dicho Lisa, que estarán representadas por las 4 naciones y bueno, veremos a ver qué tal sale. Y si disfrutamos los Juegos Olímpicos y si ganamos muchos oros, Adri.
Ahí.
No quiero desilusionarte, pero no.
No, ya está Adri con la bola.
Pero no, es
no será diseño de vestuario, pero será por nuestro talento.
Bueno, y más cosas de...
Bueno, pues cambiando de mundillo, de la música nos vamos a la televisión. Pues puntualizar de que el día jueves 17 de mayo en El Hormiguero aparecerán las actrices Charlize Theron y Kristen Stewart, serán las invitadas ese jueves, ya se ha confirmado y bueno, ha levantado bastante expectación, ya que una es la protagonista de Crepúsculo, lo básico,
no vivo,
pero bueno, Charlize
no
Theron también llama lo suyo, yo creo que más que la otra, pero bueno, entre las adolescentes es lo que ha llamado. Y bueno, pues de eso, decir que el día 17 será el día que puedan verlo allí y así sigue ampliando la nómina de artistas
sí,
que internacionales
muchísimo.
Que han pasado por El Hormiguero.
No, artistas los últimos... internacionales que se han puesto a bailar con Pablo Motos.
Los últimos fueron los protagonistas de American Pie el jueves, día 3. Pero bueno, estas serán las próximas, el jueves 17, para que lo tengáis en cuenta.
No, me ha recordado eso de artistas internacionales que se han puesto a bailar al 1, 2, 3.
Sí.
¿Por los cuántos sueltas artistas internacionales que han...
Habría estado guay la pregunta. Podrías decir muchos.
Sí, sí, sí.
Todo lo
varios.
Que ha pasado.
Bueno, Adrián, te ha tocado. Ahora tienes que publicitar un poco estas entradas que estamos sorteando y que se nos van de las manos.
Pues como ya hemos dicho a lo largo de todo el programa, sorteamos 2 entradas dobles del concierto X, lo he hecho posta, del concierto del 10º aniversario de UPV Radio, que el grupo, como sabéis, es The Albionauts, y que van a dar un concierto en Murray Club, que es
el 26 de mayo.
El 26 de mayo, y bueno, ya sabéis que para conseguir las entradas, o bien nos escribís a nuestro Twitter, @elpatio como está, un mail a adribuscanove@gmail.com si conocéis alguna chat y ya sabéis lo que tienes que hacer, o al teléfono 961531634.
Muy bien, Adri, además las 2 primeras llamadas, tweets o mails recibirán un disco del grupo que se llama Nouvelle Vague, el título del disco, ¿no? Se llama así. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Adrián Corcher, un placer.
Un placer, el placer es mío.
Sí.
Sí, claro.
Un placer, el placer es mío.
Un placer y el placer es mío.
Claro, es muy cortés. Lisa Cubeis, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, como siempre.
Más y mejor. Y Javier Calderón, buenas noches.
Adiós.
Buenos días y buenas tardes.
Efectivamente, hay que decirlo todo.
Porque estamos en muchos...
Y si no estáis en martes, no llaméis al teléfono para CD.
Bueno, da igual, aquí en Amanices nos harán de favor.
No, es igual,
no pasa nada.
Sí, pasa que recojan la llamada.
Exactamente. Bueno, ya saben, un saludo también para todos nuestros oyentes de Radio Municipal de Amanices, de Burjassot Radio, de UPV Radio. Para nosotros es un placer estar ahí. Y te hablo con muchísimo gusto, José Manuel Barragán. Volvemos la próxima semana aquí en Cómo Está el Patio. Adiós.